La concepción milagrosa de Jesucristo representa un hecho incuestionable de la palabra de Dios. María fue virgen, pues no tuvo relación íntima con ningún hombre. Cristo fue concebido milagrosamente por el Espíritu Santo, pero nació de manera natural. Siendo Dios, se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Nació Jesús de una virgen? Con todos los ataques contra el cristianismo en estos días, esta pregunta puede parecer insignificante. Pero hoy usted va a descubrir por qué el nacimiento de Jesucristo es más importante de lo que pueda imaginar. Escuchemos.
Hay algunas cosas que usted y yo hemos escuchado, las cuales hemos aceptado no porque las hayamos investigado nosotros mismos, sino sencillamente porque nos la han enseñado. Por otro lado, algunas de esas cosas las hemos rechazado no porque las hayamos investigado, sino porque las escuchamos o nos la enseñaron, pero no se ajustaban a nuestro razonamiento o no armonizaban con nuestro estilo de vida. Por lo tanto, las rechazamos. Y una de las cosas que se incluirían en una de esas dos categorías es el concepto bíblico del nacimiento virginal de Jesucristo, que es el tema de este mensaje, cuyo título es ¿Nació Jesús de una virgen? Así que la razón primordial de este mensaje es mi deseo de que entendamos, desde el punto de vista bíblico, lo que enseña la Escritura acerca del nacimiento virginal. En segundo lugar, yo quisiera responder a la siguiente pregunta. ¿De veras tiene alguna importancia o alguna influencia en todo lo demás el hecho de que usted y yo creamos o no que Jesucristo nació de una virgen? Porque usted podría ser una de esas personas que dicen, mire, yo creo en casi todo lo que la Biblia enseña, pero no sé si creer en eso. O puede ser que esté del todo convencido de que nunca sucedió. Por lo tanto, al considerar este asunto, necesitamos preguntarnos esto. ¿Qué importancia tiene el nacimiento virginal a la luz de todas las otras verdades que usted y yo conocemos acerca del Señor Jesucristo? Pues antes que nada, quisiera que veamos qué quiere decir que María era virgen y qué queremos decir con esto del nacimiento virginal. Y me gustaría empezar diciendo que debemos tener bien claro en nuestra mente lo que no es el nacimiento virginal. Y entonces diremos que el nacimiento virginal de Jesucristo no significa que Jesucristo nació de manera distinta a todos los demás niños. O sea, en la noche de su nacimiento, no sucedió alguna clase de acontecimiento milagroso o algo fuera de lo común, por lo que al parto se refiere, lo que significa que Jesucristo no nació de manera distinta a los demás niños. Que quede claro que no es eso lo que queremos decir. En segundo lugar, debemos decir que el nacimiento virginal no significa que el nacimiento de Jesús de María y el nacimiento de Isaac de Sara están incluidos en la misma categoría. Recuerde que Abraham y Sara estaban mucho más allá de la edad de tener hijos, pero Dios intervino en el vientre de ella de una manera muy especial y pudo tener un hijo. Así que no hablamos aquí de un nacimiento como resultado de un milagro de Dios en la vida de alguien de edad avanzada o en el vientre de una mujer. Tampoco hablamos del hecho de que Dios haya tenido de alguna manera contacto físico o íntimo con María para que pudiera concebir y dar a luz a un hijo. Vayamos un momento al libro de Mateo capítulo 1. Estamos en el Nuevo Testamento, donde podemos hallar dos relatos del nacimiento virginal de Jesucristo. Veamos lo que nos dice en el versículo 25 acerca de José. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. De modo que María no tuvo contacto físico alguno con José antes de que Jesús naciera. Y le pido que preste mucha atención a esto para que no se confunda. Jesucristo fue concebido milagrosamente, pero nació naturalmente, o sea, Fue concebido milagrosamente por el Espíritu Santo, pero nació de manera natural como cualquier otro niño. Por lo tanto, cuando hablamos del nacimiento virginal, a eso es a lo que nos referimos. Ahora bien, es muy importante que me siga de cerca, porque quisiera comenzar desde el principio y llevarlo hasta el final. Y luego quisiera que veamos cuán importante es esto en todos los aspectos de la vida de Jesús. Por lo tanto, comencemos por el capítulo 3 de Génesis. Usted recordará que en este capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre cayó en el Edén, Dios vino a buscarlo, trayendo también un mensaje para Satanás. Veamos entonces lo que dice Dios en los versículos 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y ahora fíjese en esto, entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y bien, a lo que el Señor se refería sencillamente era a la profecía de lo que Satanás le haría a Jesús cuando fue herido en la cruz y lo que Jesús le haría a Satanás por medio de la resurrección, quien al final será destruido. Por eso dice, «Esta te herirá en la cabeza», dando a entender que Cristo herirá la cabeza de Satanás. Sin embargo, la frase importante en este pasaje es la que dice así en el versículo 15, «entre tu simiente y la simiente suya». Ahora bien, nosotros sabemos que una mujer no tiene simiente, sino que la mujer recibe la simiente. Por lo tanto, desde el mismo comienzo de la Escritura, tenemos una profecía acerca del hecho de que uno que heriría la cabeza de Satanás y que finalmente lo destruiría, nacería de tal manera que no tendría un padre físico, nacería de la simiente de ella, aunque la mujer no tiene simiente. En segundo lugar, quisiera que vayamos por favor a Isaías capítulo 7, versículo 14. Esta es una profecía que se da en los días de Isaías y escuche lo que dice. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y quisiera que vayamos a Mateo capítulo 1 y que notemos lo que dice en los versículos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías capítulo 7, versículo 14, cuando dijo, «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros». Así que, en Génesis 3, está el primer indicio acerca de la idea de un nacimiento virginal. Luego, en Isaías capítulo 7, versículo 14, tenemos la segunda profecía del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Y después, en Mateo, se da el cumplimiento de la profecía que se anunció en los días de Isaías. Ahora bien, preguntémonos lo siguiente. ¿Realmente da lo mismo que usted y yo creamos que Jesucristo nació de una virgen? Y alguien dirá, pues no sé cuál es la importancia que podría tener eso. Yo creo en la mayor parte de la Biblia y también creo que Jesucristo me ha perdonado mis pecados y que voy para el cielo. Todas esas cosas las creo. ¿Por qué preocuparme entonces por el nacimiento virginal? Ahora bien, hay algo que quisiera que entienda y es que, si Jesús no nació de una virgen, toda la escena del pesebre se viene al suelo. Y la mujer que aparece ahí, desde luego que no podría ser muy favorecida entre los hombres. Pero si vamos más allá para que las cosas se vean un poco peor, diremos que Jesucristo, el hijo que ya tendría, sería un hijo ilegítimo de dos padres desobedientes. Permítame ahora preguntarle esto. ¿Cuántos de ustedes quisieran arrodillarse para pedir perdón por su pecado ante un hijo ilegítimo al que dos padres que vivían en pecado han dado a luz afirmando que es Dios? Por otro lado, usted no puede eliminar una parte de la Escritura y tener la palabra de Dios o la verdad de la Escritura. Las cosas no funcionan así. Y esta gente beata y supuestamente orientada hacia lo intelectual, que se cree tan lista y tan inteligente que no puede humillarse para creer en algo tan imposible como el nacimiento virginal, probablemente necesitan ser salvos o experimentar una verdadera renovación de su mente y su corazón en cuanto a la verdad. Y no es que esté acusando a todos los que no creen exactamente lo que yo creo de estar perdidos. No es eso lo que digo. Lo que digo sencillamente es que Jesús es el hijo ilegítimo de unos padres pecadores, nacido de una mujer culpable de un pecado sexual, lo cual es una gran mentira. O Jesucristo fue concebido milagrosamente por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen, quien dio a luz al Hijo de Dios vivo, el cual había preexistido siempre en el pasado eterno y que además es todo lo que la Biblia afirma. Usted no puede creer que sea de ninguna otra manera. Tiene que creerlo como Dios dice que es, o no puede creerlo de ninguna otra manera, y eso mismo es lo que dice. Mire, no existe explicación para la vida sin pecado de Cristo, ni tampoco para su muerte sustitutiva, sacrificial, suficiente y expiatoria en el Calvario, si Él no fuera el Hijo del Dios vivo, y lo que el Espíritu Santo le dijo a María, será llamado el Santo, el Hijo de Dios. Asimismo, la Biblia dice que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. ¿Cómo podría Jesucristo, un hijo ilegítimo de dos padres desobedientes, ser una de las personas de la Trinidad? De ninguna manera. Y si tuviéramos tiempo, el asunto sería cada vez peor. Es decir, si usted no cree lo que Dios dice, tiene un problema más serio. Y lo que quisiera que entienda es esto, que no puede aceptar una parte y rechazar la otra y estar en paz con Dios. No puede. Y quisiera decirles a los padres de familia, fíjese bien, que ustedes tienen la tremenda responsabilidad de instruir a sus hijos en los caminos del Señor, pero no después que hayan ido a alguna universidad donde su pensamiento quedará revuelto y confuso. Es necesario comenzar a enseñarles las verdades de la palabra de Dios aún antes de que lleguen a la escuela, ya que nuestras escuelas están llenas de gente que no cree en la Biblia y que se burla de ella diciendo que está llena de errores. Y es que, como usted sabe, es interesante que un maestro, debido a su cargo y su autoridad, puede decir, nosotros no creemos en esto. Y yo los he visto tirar la Biblia al suelo diciendo, esto no es más que otro libro de historia, si así es como lo estudiaremos. Pero yo quisiera decirle, amable oyente, que esa misma persona que ha dicho eso sobre la Biblia ha olvidado que un día tendrá que presentarse en el tribunal de Cristo para rendir cuentas ante aquel que ha rechazado como autor de este libro. El problema es de orgullo y de egoísmo, no de erudición intelectual. No hay ni un solo versículo de este libro que refute el nacimiento virginal de Jesucristo. Y ahora quisiera que veamos un momento cómo se relaciona el nacimiento virginal con otras facetas importantes y esenciales de la vida de Cristo. En primer lugar, si consideramos su deidad, esta significa que Jesucristo era Dios, es Dios y siempre será Dios. Ahora bien, lo que quisiera que entienda al considerar su deidad a la luz del nacimiento virginal es que el nacimiento virginal es aquel momento cuando el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María y ésta concibió en su ser a la persona de Jesucristo. Y al hablar de su deidad, nos referimos al hecho de que es Dios, aunque no se convirtió en Dios al momento de nacer. Otra cosa es que cuando Jesucristo fue concebido en el vientre de la Virgen María, fue el Espíritu Santo el que originó esa concepción. Y en ese breve momento de la concepción, el Señor Jesucristo, quien había estado en la eternidad pasada con el Padre y el Espíritu Santo, se alojó en el vientre de María y ahí comenzó su vida terrenal. Y bien, ¿cómo se relaciona esto con su deidad? Notemos lo que le dijo el ángel a María en el versículo 35 de Lucas capítulo 1. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si usted cuestiona la deidad de Cristo, debe saber que Jesucristo no nació de un padre terrenal. Nació de una madre terrenal, pero de manera celestial, o sea, del Espíritu Santo y del Padre Celestial. Por lo tanto, nosotros no tenemos problemas con la deidad de Jesús, porque nos damos cuenta de que era tanto divino como humano y que su deidad no comenzó en el momento de su concepción o de su nacimiento, sino que siempre ha sido Dios. Y cuanto mejor entendamos usted y yo quién es Él, más probable es que lo obedezcamos, lo sigamos, confiemos en Él y creamos en sus promesas. Ahora bien, Jesús pudo haber venido en una nave espacial si lo hubiera querido, o pudo haberse dejado caer desde el cielo. Sin embargo, vino como Dios, pero en su humanidad, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. ¿Con qué propósito? Con el propósito de reunir la deidad y la humanidad y darnos un Salvador con el cual usted y yo podamos identificarnos. ¿Y en qué aspectos nos identificamos con Jesús? En lo siguiente: Él se cansaba y se agotaba, y le daba hambre y también sed. Y la Biblia dice que fue tentado en todo como nosotros. Además, el versículo 15 de Hebreos, capítulo 4, no tendría sentido para nosotros si no supiéramos que Jesucristo era tanto humano como divino. Así que tenemos a uno que se compadece de nuestras debilidades, que entiende nuestras tentaciones, que entiende nuestros fracasos, que entiende nuestra fatiga, que entiende nuestros anhelos y nuestros afanes, que entiende dónde estamos y cuando todo se viene abajo, y que sabe cómo nos sentimos cuando somos perseguidos, rechazados y maltratados. Él entiende perfectamente todas estas cosas. Así que Jesucristo tenía que ser sin pecado para poder llevar sobre sí el pecado de la humanidad. Y si no hubiera sido el Hijo de Dios nacido de una virgen, concebido milagrosamente por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, entonces habría nacido de unos padres pecadores. Y al recibir su naturaleza pecaminosa, no podría haber muerto por su pecado y el mío, porque habría tenido que morir por su propio pecado. De modo que la única persona que podía morir por los pecados del mundo y llevar sobre sí esa deuda de pecado era Jesús, el Cordero de Dios sin pecado. Por lo tanto, su nacimiento virginal era esencial y también una parte vital de su deidad, una parte vital de su encarnación, una parte vital de su humanidad y una parte vital de su perfección y de los demás aspectos de su vida. Jesús vino no a vivir, sino ante todo a morir. Y en su venida como ser humano nos dejó un hermoso ejemplo al identificarse con la humanidad. ¿Tiene alguna importancia que yo crea o no en el nacimiento virginal? Por supuesto que sí. Tiene gran importancia en cuanto a lo que cree y en cuanto a cómo debe tratar este libro. Y desde luego que también tiene importancia en cuanto a su interpretación de la vida de Jesucristo, porque el nacimiento virginal de Jesucristo y su maravillosa concepción en el vientre de la Virgen María por parte del Espíritu Santo es una parte vital de toda la estructura del plan de redención de Dios. Y si excluye esa área particular, entonces tiene un problema, una carencia y un vacío que no tendrá sentido sin el nacimiento virginal. Ahora bien, hay algo que quisiera que entienda. ¿Usted cree que puede vivir su vida en rebelión contra Dios o solo dejarlo amablemente fuera de ella y hacer las cosas como quiera? Y uno de estos días, cuando tenga que presentarse en el tribunal divino, Dios nada más le guiñará el ojo y le dirá: bueno, no fuiste tan malo y después de todo, no podías hacerlo todo. Pues no, mire, cuando yo estudio las Escrituras, la historia secular, la filosofía y todas esas cosas, puedo ver cómo todo en el mundo, en el tiempo y en la eternidad, gira en torno a este libro y en torno a la verdad de la Escritura. Y cuando todos estos hombres ascienden a la fama y de repente desaparecen, convirtiéndose en palabras en la historia, este mismo Cristo es imperecedero porque es Dios, siempre lo ha sido y siempre lo será. Y cuando usted ve la forma detallada en que Dios ha cumplido sus planes con un orden perfecto, ¿acaso cree que ha hecho todo eso en vano? No, lo ha hecho con un objetivo en mente, Que usted pueda conocer la verdad del poder destructivo del pecado en su vida. Que pueda conocer la verdad del amor incondicional de Dios para con usted. Que pueda conocer la verdad de que Jesucristo vino a morir por sus pecados y los míos. Que pueda conocer la verdad de que puede tener vida eterna. Y que pueda conocer la verdad de que uno de estos días, cuando haya partido de esta vida, gracias a la verdad de este libro y gracias a que la ha aplicado a su corazón, tendrá vida eterna con Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y asimismo con todo santo que alguna vez haya vivido en este mundo. Pero si rechaza esa verdad, será apartado y separado eternamente de Dios por siempre y para siempre. Y no tendrá ni una sola excusa aceptable a los ojos de Dios, porque Él no solo reunió todas estas cosas, sino que todo su plan de redención encaja perfectamente. Y lo que yo le digo sencillamente en este mensaje es que si elimina el nacimiento virginal, todo sucumbe junto con la verdad.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. No hay límite a las riquezas que vienen de aceptar a Jesucristo como su Salvador. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Nació Jesús de una Virgen, el cual forma parte de la serie Antes de Belén, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
En esta temporada, el personal del centro de distribución de En Contacto está ocupado empacando los pedidos. En nuestras cajas hay mucho más de lo que usted se imagina. Hay esperanza, ánimo, ayuda para orar. De hecho, oramos por cada artículo que sale de aquí, porque al abrirlo en la mañana de Navidad, queremos que sea más que un regalo. Queremos que sea una bendición. En esta Navidad, obsequie regalos que bendicen. Visite encontacto.org/librería.
La vida es un reto y todos necesitamos dirección. Durante décadas, el devocional En Contacto ha proporcionado lecturas diarias para una vida consagrada, con alimento espiritual extraído de la palabra de Dios, impreso mediante nuestra página web y app, por email, vía podcast y YouTube. El devocional En Contacto está con usted cada día, durante cada periodo de la vida. Ministerios En Contacto, celebramos 45 años de la fidelidad de Dios.
Dios promete suplir cada una de nuestras necesidades. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Quisiera hablarles acerca de la riqueza que posee cada creyente, aunque muchos de ellos ni siquiera lo saben. Es como si alguien pusiera 10 millones de dólares en su cuenta el día que nació. Nadie le dice nada, el dinero con su nombre está en el banco. Usted vive en el mismo pueblo toda la vida, llega a los 75 años, está en el hospital, mal, y ese alguien llega y le dice, ¿sabías que por todos estos años has tenido 10 millones de dólares en el banco en tu nombre y que pudiste sacar el dinero cada vez que querías o necesitaras? Me gustaría decirle algo mejor todavía. Dios ha depositado en su cuenta una riqueza que nunca disminuirá ni desaparecerá. Nadie le puede quitar. Y escuche, usted no puede acabarla. Y sí, estoy hablando de usted. Si ya ha sido salvo, esta riqueza es suya. Efesios 1, versículo 3 dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo». Tiempo pasado, ya nos bendijo, ya depositó en nuestra cuenta toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiere decir que usted no tiene, nunca va a tener necesidades para las que Dios no le haya suplido con anterioridad.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana el Dr. Stanley nos recuerda el plan eterno de Dios que estaba en marcha desde antes de la fundación del mundo. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.